Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 26. De la Iglesia. Párrafo 1. La Iglesia Católica o Universal, que, con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Párrafo 2. Todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Párrafo 3. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error, y algunas se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo, hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Párrafo 4. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien, por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la Iglesia, está suprema y soberanamente investido. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición, que se ensalza en la Iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Párrafo 5. En el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados, les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias, para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Párrafo 6. Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian, por su profesión de fe y su conducta, su obediencia al llamamiento de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente, por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Párrafo 7. A cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. Párrafo 8. Una iglesia local, reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros, y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía o a los que los llama para que continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos y los diáconos. Párrafo 9. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogido para él mismo por la votación común de la iglesia misma y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella, y para el oficio de diácono que sea escogido por la misma votación y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. Párrafo 10. Siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas, como aquellos que han de dar cuenta a Él, es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas, según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada, sin que tengan que enredarse en actividades seculares, y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Párrafo 11. Aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias, según su oficio, estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, la obra de predicar la palabra no está tan particularmente limitada a ellos, sino que otros también dotados y calificados por el Espíritu Santo para ello, y aprobados y llamados por la Iglesia, pueden y deben desempeñarla. Párrafo 12. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma, conforme a la norma de Cristo. Párrafo 13. Ningún miembro de iglesia, por alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia, o faltar a las reuniones de la iglesia, o abstenerse de la participación de ninguna de las ordenanzas por tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Párrafo 14. Puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares, y en todas las ocasiones ayudar a cada una, dentro de los límites de sus áreas y vocaciones, en el ejercicio de sus dones y virtudes, así las iglesias, cuando estén establecidas por la providencia de Dios de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí, para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Párrafo 15. En caso de dificultades o diferencias respecto a la doctrina o el gobierno de la iglesia, en que las iglesias en general o una sola iglesia estén preocupadas por su paz, unión y edificación, o uno o varios miembros de una iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no coincidan con la verdad y al orden, es conforme a la voluntad de Cristo que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar su consejo sobre los asuntos en disputa, para informar a todas las iglesias involucradas. Sin embargo, a los representantes congregados no se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, ni para imponer sus decisiones sobre ellas o sus oficiales.
Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice así: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida estarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, el día de hoy vamos a estudiar el oficio pastoral. Es un tema de suma importancia para la iglesia, pues la correcta explicación y la correcta práctica de este oficio, de este ministerio en la iglesia, es de mucho fruto, hermanos. De hecho, algunos se pueden estar preguntando, ¿por qué hablar del ministerio pastoral a un grupo donde no todos son o serán pastores? Esto prácticamente alguien podría pensar, solo debe ser expuesto a un grupo de pastores. Pero la primera razón, no la principal, sino la primera en orden, es que al estar estudiando la confesión de fe, el párrafo 9 y párrafo 10 del capítulo 26 abordan este asunto. Tratan el asunto de la responsabilidad pastoral. Esa es la primera respuesta, pero no en importancia. La segunda respuesta, y en importancia la primera, es porque es necesario que la iglesia esté consciente de todo el consejo de Dios. La iglesia no solo debe saber que los pastores han sido llamados a gobernar el cuerpo local, sino las responsabilidades que ellos tienen con la iglesia. O sea, ¿qué cosas los pastores deben hacer dentro de la iglesia? Hermanos, esto es importante que lo sepan ustedes, no solo porque es todo el consejo de Dios, sino porque la ignorancia de este tema afecta la vida orgánica de la iglesia. Por ejemplo, hay iglesias donde los miembros de la iglesia piden a sus pastores, directa o indirectamente, que participen en ciertas cosas que ellos no están forzados a participar. Y esto pone una carga pesada en los pastores, de tal manera que son descuidados de sus labores principales. ¿Me explico? Hay iglesias que por cargar a los pastores en lo que no son sus responsabilidades, ellos dejan sus labores principales. Por otro lado, hay pastores que naturalmente, sin que la iglesia se lo imponga, se puede estar entreteniendo en cosas que no debe hacer y olvidar su verdadero oficio, y entonces que la iglesia conozca cuál es la responsabilidad principal o cuáles son las responsabilidades principales de la iglesia, libera al pastor de cargas que no debe llevar, al mismo tiempo como instruye a la iglesia de qué es lo que sí debe exigir del pastorado. ¿Me explico? La iglesia puede exigir del pastorado, del grupo pastoral, en el sentido de, en la buena manera del exigir, ciertas cosas que si no lo está proveyendo el pastorado, debe evaluarse. Hermanos, el tema del pastorado en la iglesia es de gran ignorancia en muchos aspectos. Es por eso que vemos mujeres llamándose pastoras. Es por eso que vemos hombres dirigiendo, un solo hombre dirigiendo muchas iglesias. Es por eso que vemos hombres no calificados en el ministerio. Y aún la explosión de mujeres maestras, como ese ministerio muy famoso hoy en día, creo que eso, ese ministerio de mujeres hoy en día, creo que todos esos errores son por no entender cuál es el ministerio pastoral. Sin embargo, no podremos tocar todos estos temas el día de hoy, sino que nos vamos a enfocar solo a tres aspectos del pastorado de la iglesia. Solo tres aspectos del pastorado de la iglesia. En primer lugar, hermanos, su elección. ¿Cómo es que los pastores son elegidos? En segundo lugar, su ordenación. Y en tercer lugar, sus responsabilidades. Sus responsabilidades. Y aunque nos trataremos de explicarlo más claramente, estas tres, quiero explicar que nuestro punto de enfoque se encontrará en la responsabilidad de los pastores para con su congregación. ¿Cuáles son las cosas de las cuales un pastor no puede dejar de proveer a la iglesia? Esa es la respuesta del día de hoy. ¿Y por qué nos enfocamos en este punto o nos enfocaremos en este punto en particular? Como he dicho, porque es el tema principal de nuestra confesión y es un punto que ayuda mucho a la dinámica de la iglesia. Ok, hermanos, habiendo introducido de esta manera nuestra lección, vamos a leer el párrafo 9 del capítulo 26 de nuestra confesión. Capítulo 26, párrafo 9. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en la iglesia es que sea escogido para él mismo por la votación común. Creo que algunas confesiones dirán el sufragio es lo mismo, votación común o sufragio es sinónimo, de la iglesia misma y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella, y para el oficio de diácono que se ha escogido por la misma votación o sufragio y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. Hay dos temas que se están tocando aquí. Uno es el pastorado y otro es el diaconado. Solo nos vamos a enfocar en esta ocasión en el pastorado. Vamos a dar una lección más adelante sobre el diaconado, porque creemos que el Señor se está moviendo entre nosotros para levantar, si es su voluntad, diáconos. Así que es importante tener esto en mente, pero eso será en dos lecciones siguientes. Entonces, lo primero que destaca el párrafo 9 es la forma en la que estos hombres son elegidos o designados. Ahora, quizá la palabra elección no trae a nuestras mentes conceptos errados. Quizá la palabra elección puede traer a nuestra mente dos hombres que están compitiendo por un puesto y que solo a uno se le dará la victoria, depende si alcanza el carisma, con su carisma, la votación de todos. Sin embargo, no es lo que quiere decir la confesión con la palabra elección. Lo que la confesión está designando es que la elección de pastores debe ser una obra de la iglesia en general, de la membresía de la iglesia, en la iglesia de Cristo. Hermanos, ha habido dos oficios llamados extraordinarios y oficios llamados ordinarios. Los oficios extraordinarios, Cristo designa a un hombre unilateralmente. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo que él no fue elegido en Gálatas 2 por imposición de hombres o por llamado de hombre, sino que él mismo fue comisionado por Dios directamente. Ese es un oficio extraordinario. Lo mismo el apóstol Pedro, cuando es llamado por Jesucristo directamente y dice, sígueme, te haré pescador de hombres. Lo mismo con Leví, Mateo, que dice, ven, sígueme. Esos oficios son extraordinarios donde no se requiere, en un sentido, por decirlo así, la votación de la iglesia. Lo mismo con los profetas en el Antiguo Testamento. Dios designaba a algunos hombres. Pero no debemos confundir esos oficios extraordinarios con los oficios ordinarios dentro de la iglesia de Cristo. Dentro de la iglesia de Cristo ya no hay oficios extraordinarios en el sentido del nuevo pacto. Todos los oficios son elegidos ordinariamente. Esto quiere decir, la iglesia por una votación común designa a hombres para este oficio pastoral o diaconal. ¿Queda claro eso, hermanos? ¿Cuál es la diferencia entre un oficio extraordinario y un oficio ordinario? Y enfatizar que en la iglesia del nuevo pacto, los oficios siempre son designados ordinariamente. Pablo mandó esto a Timoteo cuando fue en Éfeso también. Dice que levante hombres de entre ellos para el oficio pastoral. Entonces, la iglesia, ¿cómo se elige un pastor? por el común sufragio, por la común votación de la membresía de la iglesia. Ahora, acompáñenme a Tito, perdón, 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Y tengan su Biblia abierta en ese texto. Ya hemos dicho que la iglesia elige. ¿Estamos de acuerdo con ese concepto? La iglesia elige a sus pastores, la membresía de la iglesia. Pero su elección no es autónoma en el sentido de elegir a un hombre según mejor le parezca. Vean la confesión. Dice, la manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona, noten esto, que ha sido calificada, o sea, que es aprobada según las Escrituras. La iglesia no tiene el derecho de elegir a un hombre que no cumpla con estos requerimientos básicos para el pastorado. Por eso abrimos nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 3, donde dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aquí está. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. La elección que la iglesia haga para el oficio pastoral de cualquier hombre no puede contradecir los requerimientos bíblicos establecidos en 1 Timoteo capítulo 3, así como en Tito. La iglesia solo tiene el derecho de elegir de entre su membresía, a hombres que cumplan, hermanos, con estas calificaciones. Ahora, nunca ningún hombre cumplirá estas calificaciones de una manera perfecta, absoluta, porque sigue siendo pecador. La iglesia no está buscando el hombre perfecto, pero la iglesia sí está buscando que de una manera general, el hombre que será puesto para el oficio pastoral cumpla con estas características de 1 Timoteo 3. No un hombre sin pecado, pero un hombre de acuerdo que la imagen de 1 Timoteo 3 se refleje y se revele en él. Y uno de los dones que no puede faltar para que alguien sea elegido a este oficio, hermanos, esto es importante, porque en realidad es este don que vamos a mencionar en un momento, lo que distingue al diaconado del pastorado. ¿Qué es? Que el pastor debe tener la capacidad de enseñar, el don de enseñar. Por eso dice la confesión, que ha sido calificado y dotado por el Espíritu Santo con este don particular de la enseñanza. Y aquí quiero manifestar nuestros distintivos en cuanto a lo que creemos del oficio pastoral. Creemos que la iglesia debe ser gobernada no por un solo pastor, sino por una pluralidad de ancianos, una pluralidad de pastores. Cuando digo pastor o anciano, estoy diciendo el mismo oficio, solo con dos nombres distintos, para que no haya confusión. Es lo mismo pastor, anciano, presbítero u obispo, es lo mismo, solo que con diferente nombre. Creemos que debe haber una pluralidad de ancianos. En segundo lugar, no creemos en un pastor principal y pastores auxiliares. Quizá algunos de aquí han salido de iglesias que dicen pastor principal, pastor auxiliar, pastor asistente, pastor de música, pastor de jóvenes, pastor de, no sé, lo que se antoje. No creemos que es así, más bien creemos que todos los pastores tienen la misma autoridad, aunque esto no significa que todos los pastores tengan la misma influencia en la congregación. Esto es determinado o llamado la paridad entre pastores. Hay una pluralidad de pastores. Además, creemos que todo pastor que la iglesia va a elegir debe ser apto para enseñar. ¿De acuerdo? Dijo el texto en 1 Timoteo 3. Apto para enseñar. Y Tito dice de esta manera. Tito dice que conozca bien la fe para que pueda defenderla. Es el concepto de Tito. El pastor tiene que tener la capacidad de enseñar. Aunque creemos que dentro de una pluralidad de ancianos, siempre habrá hermanos con un don más marcado, ya sea para la enseñanza o ya sea para el gobierno de la iglesia. Dentro de una pluralidad de ancianos, que esperemos que el Señor siga proveyendo a esta iglesia de pastores hasta que podamos tener una buena pluralidad de ancianos. Pero dentro de una pluralidad, que todos tengan el don de enseñanza, no quiere decir que todos tienen que predicar las mismas veces al año. Un hombre dentro de esos 5 o 2 hombres dentro de esos 5, de esos 10 pastores, pueden tener dones más marcados para la predicación. Y esto es evidente, no solo para los mismos pastores, sino para la iglesia. Es evidente que uno de esos 2 o 3 pastores de esa pluralidad de 10 tiene hombres con un marcado don de enseñanza. Y dentro de esos 10, 7 o 6 tienen dones más claros, tienen dones más marcados para el gobierno. Hermanos, esto lo hemos visto en nuestras iglesias. Hay hermanos que en verdad tienen una capacidad clara para atender los asuntos de la iglesia, una diligencia única. Tienen mucha diligencia en los asuntos y predican en ocasiones, sin embargo, su don más marcado es el gobierno. Esto lo digo, hermanos, porque cuando sean propuestos hombres que quizá no siempre van a estar en el púlpito, pero que pueden enseñar, aunque no será su mayor don, pero su mayor don será el gobierno junto con los otros pastores de la iglesia. Entonces, repito, espero que no los esté revolviendo. Todo pastor debe ser apto para enseñar y para gobernar, ¿cierto? Aunque dentro de una pluralidad de ancianos, pastores pueden estar más enfocados a la enseñanza y pastores pueden estar más enfocados para el gobierno de la iglesia. Entonces, es los dones que se expresan en 1 Timoteo 3, las calificaciones, aparte del don de enseñanza, pero hay algo más y es que es dotado por el Espíritu Santo. Yo creo, hermanos, que históricamente esto debe ser interpretado como la gracia que Dios da a este hombre para que la congregación reciba su enseñanza. Puede haber hombres con estas calificaciones, hombres que han enseñado mucho tiempo a escuelas y que les va bien en sus escuelas y tienen maestrías y tienen doctorados y son muy buenos en la cátedra y sin embargo al pararse al púlpito no haya gracia del Espíritu de Dios al exponer y la iglesia no lo reciba. Creemos que cuando eso sucede, la iglesia no está forzada a elegir a ese hombre forzosamente para el ministerio pastoral enfocado en la enseñanza, aunque pudiera ser para el gobierno de la iglesia. Aún en el gobierno de la iglesia, este hombre será investido con el Espíritu de Dios para poder hacer un buen gobierno de la iglesia. Hermanos, tenemos muy buenos administradores en nuestras iglesias, hombres que dirigen empresas, y que a lo mejor cumplen estos requisitos, pero no forzosamente ese buen gobierno que ejercen fuera es una señal de que deben ser personas que gobiernan dentro de la iglesia. Esto es un don sobrenatural del Espíritu de Dios que debemos esperar que sea evidente en ciertos hombres para que la iglesia lo pueda confirmar con su elección. Así que la iglesia, en una manera, hermanos, la iglesia no está eligiendo a nadie. La iglesia solo está obedeciendo las Escrituras y el Espíritu Santo y confirmando públicamente lo que Dios ya dijo en su palabra y por medio de su Espíritu a levantar hombres. ¿Qué hacer entonces cuando estamos estudiando como congregación el tema del pastorado de la iglesia y vemos el tema de la elección de pastores? ¿Qué tiene que ver esto contigo, hermano? Bueno, miembros de la iglesia, que seamos diligentes y no seamos apresurados en levantar hombres que no deben ser levantados. El tiempo no, la necesidad no levanta pastores. Hay muchas iglesias que levantan pastores simplemente porque no hay uno, simplemente porque es necesario. Debemos ser diligentes en ver el patrón de 1 Timoteo 3 y ver si esos hombres que estamos pensando cumplen con esos requisitos, además de ser diligentes en ver si cumplen con un don de gobierno y un don de enseñanza, aunque sea tenuemente, y si el Espíritu Santo lo confirma. Eso es para nosotros como iglesia y como membresía, hermanos. Debemos ser cuidadosos en esto, no dejarnos llevar por el carisma, por la atención, por las buenas atenciones que los hombres pueden tener para con nosotros, sino por la Escritura, y si por la Escritura se cumple en ese hombre. Además, otra cosa que esto nos dirige es orar por pastores. Hermanos, queremos que Dios levante de entre nuestras iglesias más y más pastores que sean calificados para dirigir y enseñar el rebaño. Estas son dos cosas que ahora que estamos exponiendo se les encarga a ustedes, membresía de la iglesia. Se les da a ustedes ser diligentes en observar los hombres que la iglesia elige, además de orar por estos hombres. Ok, tenemos que pasar brevemente a la ordenación, es lo que la confesión toca después. Para el oficio de obispo o anciano en una iglesia, es que sea escogido para el mismo por la votación común de la iglesia misma y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente. Solo podemos tocar, hay toda una doctrina de la ordenación, pero no los voy a cargar con todo eso. Solo dos puntos muy importantes. ¿Por qué es importante la imposición de manos de los ancianos ya constituidos en la iglesia? En primer lugar, esto nos deja ver que la elección de ancianos se hace en un contexto eclesiástico. O sea, los ancianos de la iglesia pueden proponer que tal y tal hermano están manifestando dones para el pastorado. La iglesia corrobora o confirma con una votación común, pero la ordenación termina cuando, o el proceso termina cuando los ancianos de la iglesia imponen las manos sobre esas personas para el pastorado. Esta imposición de manos no transmite ningún poder, ninguna unción, no es la capa de Elías que se estaba rogando, sino es un simbolismo eclesiástico donde su Espíritu Santo nos acompaña para manifestar que la ordenación de pastores se da dentro del gobierno eclesiástico. Hay muchos hombres, hermanos, que se levantan a sí mismos. No están de acuerdo con una iglesia y lo que hacen es irse y plantar la suya y decir, pues ahora voy a plantar mi iglesia. Hemos escuchado y he visto eso muchas veces, hermanos. Personas que no les gusta un detallito y simplemente dicen, levantaré mi iglesia. Pero cuando la confesión insiste que estos hombres deben ser ordenados por el gobierno de la iglesia ya existente manifiesta la importancia de la iglesia en este llamado. Hay personas que creen ser llamadas porque tienen lo que Tito dice, un anhelo de obispado. Pero ese anhelo nunca será totalmente cierto o totalmente seguro hasta que la iglesia lo confirme. Llegan a nosotros personas, jóvenes, adultos, y dicen, el Señor me ha llamado al pastorado, y casi quieren ser miembros de la iglesia inmediatamente y ser pastores. Y nosotros decimos, gloria al Señor, si es así, nos dará gusto ver lo que sucede en el tiempo, pero es importante, joven o adulto, esperar que la iglesia vea tus dones, que la iglesia confirme tus dones. Sí, ¿cómo pasa eso? ¿Cuándo es la primera vez que voy a predicar? La iglesia y la providencia del Señor irán acomodando todo para que la iglesia vea, para que la iglesia conozca si en verdad ha sido llamado. No hay nada que forzar. Dios gobernará todo y la iglesia dirá de repente, sí, claro que ese hermano está llamado. Pero la iglesia tiene voz y voto en la ordenación de pastores y los ancianos son responsables de esa ordenación. La segunda razón por la cual debe haber imposición de manos es porque en el gobierno de ancianos debe haber una libertad de conciencia de imponer las manos sobre los hombres. Si el gobierno de ancianos tiene reservas en este acto de imponer las manos, están afirmando o corroborando cualquier sospecha. Hermanos, los bautistas reformados del siglo XVII vieron este evento como algo muy solemne para la iglesia. Un hombre llamado Hércules Collins dijo lo siguiente respecto a la imposición de las manos. Dice que esta es una dedicación y un encargo de la persona al oficio del pastorado y del santo empleo. Dos, esta de imposición de manos es dejarle saber que la mano de Dios está con todo lo que él haga en su nombre y bajo la autoridad de Cristo, guiándolo, fortaleciendo y protegiéndolo. La imposición de manos era para decir, la iglesia te está encargando bajo este oficio, pero en segundo lugar para decirle, Dios te va a acompañar, la iglesia siendo la esposa de Cristo está confirmándote que Él te va a guiar, proteger y fortalecer en tu llamado. En tercer lugar, la imposición de manos era una manera de implorar los dones, las bendiciones, la protección y la custodia del Espíritu de Dios sobre esa persona de tal manera que sea plenamente y debidamente hecho su cuidado de almas en la iglesia. ¿Qué aprendemos como iglesia en cuanto a la ordenación? Hermanos, que debemos orar cuando estos eventos nos permitan, cuando Dios nos permita expectar estos eventos, orar y prepararnos y aún clamar por ese momento en donde un hombre es puesto delante de Dios bajo el cuidado de almas, algo muy solemne. Tercer punto, y este es nuestro, lo que nos queda de tiempo, aquí lo pasaremos. Los deberes del pastor para con su iglesia. Vean el párrafo 10. Siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, y velando por sus almas, como aquellos que han de dar cuentas a Él. Ese va a ser nuestro enfoque para esta semana. La próxima semana será la otra parte del párrafo 10. ¿Cuáles son las responsabilidades de los pastores para con su iglesia? Como he dicho, hay gran confusión en estos puntos en la iglesia contemporánea. Hay iglesias que esperan que sus pastores sean un todólogo. Si está correcta mi palabra. Un todólogo, alguien que hace todo. La iglesia espera que el pastor esté involucrado en todo. Que visite las casas, que atienda todos los mensajes telefónicos, todas las llamadas telefónicas, que asista a todas las reuniones no oficiales de la iglesia, cosas buenas, no forzosamente malas, despedidas, de matrimonios, de despedidas de solteros, como se llaman, cosas que no son malas en sí mismos, pero algunos miembros esperan o pueden esperar eso de los pastores, que atiendan el velorio del pariente más lejano de cada miembro. El mismo miembro tenía 20, 30 años sin ver a esa persona y espera que el pastor pueda estar también ahí. La fiesta del niño de cumpleaños, la graduación de la hija y del hijo. Pero ¿es eso lo que la Biblia requiere del pastor? Ahora, si llega a haber una pluralidad de 20 ancianos para una iglesia de 300 personas, si eso pudiera realizarse, sería algo bueno. No estoy diciendo que estos deseos en sí mismos sean malos. De hecho, creo que a veces es honroso que a los pastores sean invitados quizá a un cumpleaños. Es honroso ver que consideran importante o aprecian al hombre para que esté ahí. No es malo en sí mismo, pero debemos preguntarnos si debemos esperar eso. Y particularmente aquí me refiero a algo que sería muy bueno, es la visitación continua, semanal, de los miembros. Espero que es algo que eso en sí mismo no es malo y que debemos anhelarlo. Pero ¿qué es lo que bíblicamente podemos exigir en el buen sentido de la palabra de los pastores? Ahora, tengo que confesar que a veces esta dinámica de poner tantas cargas sobre los pastores es por una mala instrucción de la iglesia. ¿Sí? Debido a que no hay una buena exposición de la palabra, hay una mala instrucción. Y la iglesia requiere que esté en todas las cosas. Aunque a veces me he dado cuenta que no es tanto que la iglesia imponga sobre sus pastores todas estas actividades, sino que el pastor, por ser buena onda, está dispuesto a estar en todas las casas, todas las semanas en diferente casa, preparar comidas y cenas en reuniones de mujeres, de varones, atender a los niños y demás. Algunos pastores son movidos a esto con tal de manifestar cuán buena onda es el pastor en la iglesia. Pero la pregunta ¿es este el deber del pastor? ¿Cómo identificar si hay un pastorado bíblico en una iglesia? Porque el pastor aparece en cada foto de Facebook y en cada reunión de los hermanos y en cada muro de los hermanos, en cada reunión, fiesta, convivio. ¿Cuáles las marcas de un pastorado bíblico? Dice la confesión. El ministerio de la palabra. Los textos, hermanos, del Nuevo Testamento apuntan con particularidad unidad. Apuntan con una particular unidad a ver a los pastores principalmente como los que proveen la palabra de Dios. Los pastores son representados en la Biblia sobre todas las cosas como hombres que proveen la palabra. Eso lo podemos ver, en primer lugar, por el hecho de que uno de los dones para el pastorado, que si alguien no lo tiene, no puede ser llamado al pastorado, es el don de enseñanza. Tito dice, debe ser retenedor de la palabra fiel, apto para enseñar. Si un hombre, ¿por qué sería requerido el don de enseñanza para el pastorado si no iba a ser su encargo principal? Podía, si no fuera el encargo principal, la predicación de la palabra, el ministerio de la palabra, podría ser algo preferible, pero no requerible. Algo preferible, pero no requerido en sí mismo. Pero esta es la esencia del pastorado. El pastorado no puede definirse aparte de las palabras de enseñanza, predicación, ministerio de la palabra, bañado de la oración. El mismo Señor enfatizó cuando manda a sus apóstoles en Mateo 28, dijo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. ¿Qué debían hacer los apóstoles? Debían ir por todo el mundo predicando el evangelio a toda nación, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que Cristo ya les había mandado. Es interesante que no dijo ninguna otra cosa, hermanos. Bautismo, predicación del evangelio, enseñanza de todas las cosas. El Señor dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y hemos leído en Hechos 20:28, leímos al inicio. Si tienen ahí sus Biblias, todavía pueden leerlo conmigo en Hechos 20:28. Hermanos, de entre todas las cosas que Pedro tenía que encargar a estos ancianos de las iglesias, hermanos, ya no iban a ver nunca más la cara de Pablo. ¿Qué cosas le debía encargar Pablo? ¿En qué se debía encargar? Miren esto, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y vean después el contexto, dice, porque entrarán lobos, o sea, enseñanza distinta. Y hablarán cosas perversas. Versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Este fue no solo el encargo del apóstol Pablo, sino la misma vida del apóstol Pablo. Él podía decir con libertad, ancianos, yo me he conducido con ustedes sobre todas las cosas, enseñándolos de día y de noche la palabra escrita. Ustedes lo que deben hacer es proteger el rebaño y apacentarlo. Dice Primera de Pedro 5:2, desde el versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. La palabra apacentar, hermanos, tiene el contexto de ovejas que están siendo llevados a campos para comer, para ser alimentadas. Y la primer vocación del pastor, su principal objetivo es apacentar la grey de Dios. De hecho, una de las características de los falsos pastores que Ezequiel da fue que no alimentaban el rebaño. Así que no importa que la iglesia esté contenta con un pastor que es todólogo, si él no está alimentando la iglesia de Dios sólidamente, fielmente, profundamente, teológicamente, no está cumpliendo su oficio delante de Dios, aunque tenga entretenida a toda la congregación. El pastor debe agradar primero a alguien ante todos: Dios, Cristo. Y el primer llamado que Cristo le ha dado a sus pastores es el apacentar la grey de Dios. Y esto no solo implica la predicación, sino también la dirección y ejecución del tiempo de adoración de las reuniones principales de la iglesia. Es la labor del pastor estar bien preparado bien preparado durante la semana, trabajando duro con el texto, con comentarios, con estudio, para llegar a los días principales de enseñanza de la iglesia y proveer un buen alimento al pueblo. Y dirigir la reunión de adoración. Eso también incluye consejería. Los pastores tienen la responsabilidad de atender las necesidades del rebaño en cuanto a este aspecto. Eso incluye, hermanos, esto es parte de la predicación de la palabra. Pero hay algo muy interesante que dijo Juan Calvino. No sé si fue Juan Calvino o ya lo tomé de alguien más. Mi mente está confundida en esta cita. Pero él dijo que cuando empezó a predicar la palabra expositivamente, yo creo que fue alguien más aparte de Calvino, que cuando comenzó a predicar la Biblia expositivamente, la consejería en la iglesia no se eliminó, pero disminuyó. Porque cuando la iglesia está predicando semana tras semana el texto, fiel, y dando todo el consejo, es impresionante todas las necesidades que se empiezan a cubrir. Porque de repente dice el hermano, te iba a preguntar eso el día de hoy, pero contestaste la respuesta aún antes que preguntara. Y eso pasa comúnmente. Una predicación sólida y teológica va a quitar mucho de ese gran hervor de consejería. Ahora, nunca se va a eliminar. Siempre va a ser necesario y los pastores deben estar dispuestos para ello. Pero es interesante cómo se armoniza con la exposición de la palabra. Y esto se enfatiza una vez más, hermanos. Que la labor principal debe estar en su preparación, el pastor, para que cuando pueda aconsejar, no hable de su propia experiencia. El pastor en cada consejería debe caminar con la Biblia en su mano. Ahora, esto no quiere decir que si no la trae, no está dando una buena consejería, pero lo que quiero decir es que el pastor no dice, bueno, la vida me ha enseñado. No, el pastor dice, está escrito. Escrito está. Tu problema ante esta circunstancia, la Biblia nos enseña tal. La Biblia dice así. La Biblia enseña esto. Ese es el corazón principal de la consejería bíblica. Sí, debe aconsejar nuevos matrimonios. Debe aconsejar personas con problemas matrimoniales. Debe aconsejar jóvenes con dificultades en su vida, con luchas particulares, debe aconsejar señoritas buscando el matrimonio. Puede aconsejar, acompañado de su esposa, mujeres en cuanto a su labor y dones en la iglesia. Hermanos, es por eso que estoy tan desacuerdo en ministerios como el de Nancy Lee de Moss y todas esas cosas. Porque se hace ver que el pastor no puede enseñar a la iglesia lo que la mujer le corresponde. Y ahora tenemos que inventar un nuevo oficio en la iglesia. La maestra de la iglesia. Una mujer que se toma la responsabilidad de hablar cosas de mujeres aún antes de estar casada. Cuando Pablo dijo a Timoteo, enseña a las mujeres que se vistan modestamente, que sean decorosas en su porte, que no sean esclavas del vino. Enseña a las mujeres esto. Enseña a las mujeres que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. ¿De quién es esa autoridad? ¿De quién es esa responsabilidad? No de un nuevo oficio llamado pastora maestra en la iglesia, sino del oficio pastoral del varón. Mujeres pueden acercarse entre propias hermanas. Es maravilloso ver en la iglesia cómo mujeres jóvenes se acercan con mujeres mayores y preguntan. Así es el patrón bíblico. No necesitamos un nuevo oficio en la iglesia. No necesitamos otro, un falso ministerio. Y si una hermana no puede contestar esas dudas, pueden acercarse al pastorado de la iglesia y el pastorado de la iglesia, acompañado o de un hermano o de su propia esposa, podrán proveer consejo. Hermanos, ese es el patrón bíblico. Si vemos debilidad en la iglesia en cuanto a la enseñanza de la mujer, no debemos introducir nuevos ministerios a la iglesia, debemos fortalecer lo que está débil para atender las necesidades. Otro texto es que en Efesios 4 se narra que los dones que Cristo dio a la iglesia tienen el enfoque para la edificación de los santos, la protección del rebaño de la falsa doctrina. Así que la predicación no solo es enseñanza, no solo es exhortación, no solo es aplicación, es consejería también, es consuelo y también es protección de caer en falsas enseñanzas. Todas estas son las responsabilidades del pastor. Todas estas son los requisitos que un pastor debe estar haciendo continuamente. Ahora, no es lo único. ¿Por qué? Acompáñame a Tito capítulo 1, versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No solo es un pastor de enseñanza, también es un hombre que dirige los asuntos de la iglesia. El pastor tiene la responsabilidad principal de la disciplina bíblica. Esto no quiere decir que el pastor es el único que tiene que exhortar en la iglesia, no. Pero esto sí quiere decir que asuntos donde llegan a un paso de Mateo, donde ya es necesario de darlo a la iglesia, los pastores deben involucrarse directamente para poder discernir sobre ese asunto y tomar los pasos necesarios para la expulsión, para la excomunión, o ver si la persona verdaderamente se ha arrepentido. Esta es un área que el pastor debe ser muy fiel. Ya ven que es muy diferente al pastor buena onda que está en todas las reuniones. Él debe estar, quizá, como dijo una vez Paul Washer, metido y encerrado en su oficina, conociendo quién es Dios. Y después cuando sale, sale a exhortar y a disciplinar. No es el pastor muy, muy buena onda. Quizá no es tan buena onda. Debe dar amonestación ardua. Él no se debe callar. Cuando hay pecado en la iglesia, él debe exhortar y él debe promover y hablar a la iglesia. Cuando hay pecado, ellos deben expulsar lobos. Eso dijo Pablo a Tito. Cuando uno causa división, después de dos amonestaciones, échalo. ¿Pueden ver que ahí no se lleva el mismo patrón de Mateo 18? Cuando alguien causa división en la iglesia, no es necesario primer paso, segundo paso, tercer paso. Es necesario quítalo del medio de ti. Sácalo, no vamos a dar pie para que se meta y divida, vamos a expulsarlo inmediatamente. La protección de la iglesia no solo implica disciplina, no solo implica exhortación, amonestación, también implica que para proteger la iglesia es necesario entrevistar a cada persona que entra a la membresía de la iglesia. Los pastores tienen la responsabilidad de conocer personalmente cada testimonio de las personas que quieren integrarse. Es su deber discernir si esas personas verdaderamente han experimentado una obra de gracia a la luz que ellos tienen y después presentarlo a la iglesia. Pero los pastores no pueden presentar a la iglesia a alguien que no conocen o que dudan que en verdad hayan sido convertidos. Ellos deben tener un contacto directo con ellos. Además, es deber de los pastores y de los ancianos gobernar, dirigir. De hecho, así se les llama al oficio pastoral, un sobreveedor, alguien que está viendo y supervisando los asuntos de la iglesia. Los pastores tienen la responsabilidad de conducir a la iglesia a las mejores decisiones. Y esto requiere la administración de varios de los asuntos más importantes dentro de la iglesia. El oficio de pastor, obispo, o presbítero, o anciano en la iglesia de Dios es tomar el cargo de supervisor y cuidar que aquellas almas que el Señor ha dado, que el Señor les ha encomendado a Él para la alimentación del rebaño, el velar por sus almas, dirigir, guiar, gobernar de acuerdo a las ordenanzas y leyes del Evangelio. Hermanos, creo que eso resume las responsabilidades. Las responsabilidades esenciales. Es verdad, el pastor tiene que estar presente en los velorios de sus propios miembros. Claro, claro que debe ser así. Debe tener cuidado, debe estar al pendiente del enfermo, debe contactar a los hermanos en necesidad, debe dirigir todo eso, pero la esencia del ministerio pastoral se basa en la alimentación y en el gobierno, en el cuidado de las almas de la iglesia, de las que ellos van a dar cuentas. Así que, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia y cómo lo pueden aplicar esta enseñanza a sus vidas? En primer lugar, orando por sus propios pastores, que el Señor dé la gracia para cumplir la obra ministerial del cuidado de almas. Que el Señor cuide de la mala administración de cualquiera de las ordenanzas, de una mala predicación. Hermanos, creo que sería la cuestión práctica que daría ante ustedes. ¿Por qué solo eso? Porque nos veremos en la próxima lección, hermanos, donde hablaremos de las responsabilidades de los miembros para con sus pastores. Creo que es pertinente terminar aquí. Hemos presentado lo que un pastor es responsable de hacer y lo que una iglesia tiene el derecho de exigir de sus pastores en el buen sentido de la palabra.